Ore conmigo, Señor del cielo, venimos ante ti y reconocemos que a veces tu palabra es dura, difícil de entender, difícil de recibir. Pero oramos que esta mañana tú nos ayudes a entender y recibir la palabra de tu absoluta soberanía, de tu libertad para hacer como tú deseas, de tu justicia en todo lo que haces. Oramos que tú nos ayudarás a recibirla y caminar en su luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca de pie para la lectura de nuestro texto de esta mañana. Regresamos a nuestra serie del libro de Romanos y hoy veremos Romanos 9, versículos 19 al 29. Por favor, escuchen cuando leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Así que preguntamos, ¿es Dios consistente en su carácter? ¿Es fiel a su propia palabra? ¿Hace lo que dice que haría? ¿Cumple con sus promesas? Y igual de importante es la pregunta, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios justo? ¿Está siempre por la justicia? ¿Es consistente? ¿Es consistente entre lo que dice y lo que hace? Si usted es cristiano, debe saber profundamente en su ser que Dios es fiel y que su palabra es justa y verdadera. Debemos saberlo, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a una vida de fe en su palabra, de obediencia a su palabra. Como dice un viejo himno, Dios nos llama a confiar y obedecer. Y Dios nos dice en su palabra que cuando creemos y obedecemos en la palabra de Dios, inicialmente experimentaremos en algún nivel sufrimiento, dolor, persecución y pruebas de varios tipos. Así que una vida de fe y obediencia no siempre es fácil. Pero Dios prometió en su palabra que Él nos va a llevar a través de ese sufrimiento y va a usar ese sufrimiento para nuestro bien espiritual. Él promete que nos va a mantener en la fe y hacernos permanecer hasta el final. Así que hasta el final y después del final experimentaremos gloria con el Señor Jesucristo. Si confiamos en las promesas de Dios y obedecemos los mandamientos del Señor en fe, primero sufriremos con Cristo, pero después, más tarde, seremos glorificados con Cristo. Pero cuando está en el sufrimiento, cuando está en el dolor, en la prueba, en la aflicción, cuando toda la vida parece oprimirte y la gloria de Dios se ve tan lejana, es en esos momentos en particular que debes saber que Dios es fiel y verdadero para su palabra. Él hará lo que dice que haría. Él siempre será justo. Cuando las cosas son difíciles, cuando queremos seguir a Jesús, debemos saber que podemos confiar nuestra vida en el carácter y en las promesas de Dios. Todo esto es lo que discute Pablo aquí en Romanos 9. Como hemos visto en nuestro estudio de Romanos, Dios ha hecho promesas gloriosas a la gente de Dios. Dios ha prometido salvar y santificar y sostener a todos sus hijos hasta el final. Y como veremos cuando lleguemos a Romanos 12, Dios nos llamará a actos muy específicos de obediencia. Y que esta obediencia no será sencilla. Vendrá con un costo. Y Pablo sabe que si la gente va a confiar y obedecer, deben saber que Dios es fiel y consistente. Deben saber que la palabra de Dios es buena. Y aquí en Romanos 9, Pablo también sabe que la fidelidad y la bondad de Dios están bajo ataque. Su fidelidad y su bondad se cuestionan porque muchos judíos en los tiempos de Pablo no creían en el Señor Jesucristo. En la superficie esto parece cuestionar la fidelidad y la bondad de Dios, porque Dios declara que los judíos eran sus hijos. Él los había tomado como sus hijos mayores. Sin embargo, esos judíos no confiaban en las promesas de Dios. Y con eso, bueno, parecería que Dios no los ha salvado, que ya están separados de Dios. Y si Dios no ha salvado a su gente antigua, ¿cómo sabemos que va a salvar a alguien hoy? Así que la falta de fe de los judíos presenta un verdadero problema, presenta una pregunta. ¿Será que la palabra de Dios falló? Y vemos en nuestro estudio de Romanos 9, de ninguna manera. Porque la Biblia, el capítulo 9 que estamos leyendo, explica que la realidad de los judíos que no creen no significa que Dios haya fallado. Porque dice, no todos los que son descendientes físicos de Abraham son descendientes espirituales de Abraham, o sea, hijos de Dios. Y Pablo demuestra de la Escritura que lo que Dios ha hecho siempre, desde el principio, es con toda libertad escoger a algunos descendientes de Abraham para ser sus hijos y no a otros. Escogió a Isaac y no a Ismael, tomó a Jacob y no a Esaú. Escogió no con base en nada que hubieran logrado ellos, sino solo por su selección, su elección personal. Así que Dios, el día de hoy, ha escogido a algunos judíos que crean en Dios y sean salvos, pero no a otros. Y en esta elección, Dios no es infiel, no es inconsistente, no es falta de confianza. Él ha hecho lo que siempre ha hecho. La palabra de Dios no falla. A pesar de la falta de fe de los judíos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y permanece fiel a su palabra. Pero esto levanta más preguntas. El hecho de que Dios escoge a unos y no a otros levanta otra pregunta. Porque dicen, bueno, esto es lo que Dios ha hecho siempre, sí. Pero ¿es eso justo? El texto hace la pregunta. ¿Será que Dios es injusto al escoger a unos y no a otros? A algunos judíos como Pablo que creen en Cristo y no a otros que rechazan a Cristo. Y Pablo declara, de ninguna manera. Él argumenta que nadie merece gracia. Todos merecemos justicia. No hay ninguna violación de la justicia de Dios si Dios escoge mostrar misericordia a los pecadores. No hay violación de su ley cuando él castiga a los pecadores. Esto es consistente con lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando él habló con Moisés de cómo tratar con Faraón, en su misericordia y en su juicio, tanto en el pasado como en el presente, la justicia de Dios permanece entera. Pero esto nos trae otra pregunta. Otro asalto al carácter de Dios. El argumento dice algo así como esto. Está bien. Quizás Dios es justo en escoger unos y no otros. Y quizás Dios es justo en mostrarle misericordia al quien Él quiere y endurecer al quien Él quiere. Quizás Dios es justo en escoger, pero ¿será Dios justo al castigar a algunos y no a otros? ¿Será justo que Dios castigue a unos por pecadores y a los otros les muestre misericordia por su pecado? Entonces, esto es la pregunta. ¿Cómo puede Dios traer a la justicia a algunos y aparentemente a otros no? Pero esto es lo que contesta en este texto que estamos leyendo. Pablo sigue explicando, ¿será que Dios es injusto en los que Él no ha escogido y los ha endurecido en su pecado y en su falta de fe? Primero, vemos en este texto que Dios establece un principio general. Después vemos que presenta un propósito específico y después provee soporte o prueba para esta realidad. Vamos a considerar cada uno de estos tres. Primero, vamos a ver qué principio general estableció Pablo en respuesta a la objeción de que a Dios le falta justicia con los que no ha escogido y con los que ha endurecido. Es importante decir que lo que Pablo no dice aquí parece el argumento más sencillo fuera. Él fácilmente podría simplemente decir como responsabilidad humana. Es la culpa de ellos. Parece que Pablo podría decir, Dios es inocente de toda injusticia porque ustedes humanos son los que están haciendo lo malo. Ustedes son los que están pecando contra Dios, ustedes son los que no creen en Cristo, estos judíos son los que no creen, así que es culpa de ellos. Porque Dios está basando su elección en lo que los humanos quieren. Parece que es el argumento fácil. Si eso fuera lo que Pablo creía, pero Pablo no hace eso. Douglas Moo lo ha dicho, lo ha mostrado en sus escritos, porque parece que Dios no habla de esto. En el capítulo 10, después vamos a ver que Pablo declara que los judíos que son condenados lo hacen con respecto a su propia creencia. Pero aquí en este capítulo 9, él no hace eso. Él habla de la soberanía de Dios para escoger y para tener misericordia y para salvar y para endurecer y para hacer juicio. Pablo hace esto sin contradecirse y sin tener ninguna inconsistencia con el capítulo 10. Aquí en Romanos 9 y también en capítulo 10, Dios no intenta reconciliar la relación entre la responsabilidad de Dios y la realidad humana. Simplemente las pone las dos, las presenta y trata con ellas. Como Douglas Moo dice, debemos ver cómo Dios trata este tema. Así que regresamos al principio general que Pablo establece en estos versículos. Tiene una salida fácil, pero no se va por ahí. No, en lugar para contestar a esta objeción de que Dios es justo cuando Él es libre de escoger, lo que Pablo dice es que Dios es soberano sobre los seres humanos. Él puede hacer como Él quiera, como a Él mejor le parece. Pablo dice aquí que dado quién Dios es y quién somos nosotros, no tenemos ningún derecho a cuestionar o a criticar a Dios por nada de lo que Él ha hecho. Dice, ¿y quién eres tú, hombre, para contradecir a Dios? ¿Dirá el vaso formado al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? Sabemos que el alfarero está haciendo sus vasos según él desea, para el destino que él quiere. Lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Estos pasajes usan el lenguaje de alfarero y de barro para explicar que Dios tiene poder para usar, para destruir a Israel o a las naciones y para reconstruir como Él lo considere. Pablo usa esta imagen aquí para aclarar estas objeciones judías, porque él sabe que ellos saben estas imágenes. Dios es el alfarero y nosotros el barro. Él nos ha hecho, somos suyos, Él puede hacer con nosotros como Él quiera. No tenemos ningún derecho de reclamarle nada a Dios. No tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios por nada. Esta es la naturaleza de la soberanía absoluta. Esta es la soberanía que Dios posee sobre todas las personas, incluyendo nosotros. Este es el principio que uno puede usar, pero si esto fuera lo que uno usa solamente, entonces la respuesta siempre sería, no tienes por qué preguntarle nada a Dios, Él es el alfarero y tú el vaso. Claro, esta declaración no satisface a la gente, porque si Dios y los seres humanos fueran iguales, esta respuesta sería inaceptable. No podríamos aceptar este argumento de ninguna autoridad humana. Nosotros diríamos, nos merecemos una mejor explicación. Pero Pablo dice, espérame, pero Dios no somos iguales a Dios. No solamente Él es mayor que nosotros, sino es infinitamente superior a nosotros. No podemos presentar ni un solo reclamo a Él. No nos debe nada y le debemos todo. Él tiene toda libertad y toda soberanía sobre nosotros. En su ser, en su santidad, en su justicia, en su bondad, en su verdad, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que a Él le place. Entonces, esta es la realidad para todos los seres humanos. Cuando decimos que hay un Dios, debemos entender, nosotros no somos Dios, no podemos cuestionarlo. Somos llamados a someternos a Él. Así que este es el principio general a cualquier objeción que tengamos con respecto a lo que Dios hace. La respuesta es, Dios es suficiente para saber lo que Dios, lo que Él tiene en su elección. Cuando Él salva y cuando Él nos salva, Él sabe esto. Él tiene, versículo 22, su propio objetivo. Por un lado, Dios desea mostrar su poder. Soportó con mucha paciencia vasos de ira que han sido preparados para destrucción. Así que el versículo 22 puede ser leído de dos maneras. Puede ser leído basado en cómo se presenta la pregunta. ¿Y qué pasa si Dios quiere mostrar su ira, pero en lugar de usar la ira, la almacenó para usarla después para destrucción? Y también se puede entender cómo Dios escogió no hacerlo todavía. Es decir, ¿qué pasa si Él decide mostrar su ira todo el tiempo? Para usar estos vasos de destrucción. Así que la diferencia es, la paciencia es parte de su diseño o simplemente una excepción a su diseño. Porque Pablo dice, esto es lo que Dios hizo con Faraón. Él no lo juzgó inmediatamente, sino que lo endureció en falta de credibilidad, en falta de fe, y lo mantuvo endurecido para que quedara claro por qué era la ira de Dios. Pablo apunta que Dios es libre de hacer eso si a Él le place. Es el deseo de Dios mostrarse contra el pecado y demostrar su poder para vencer al pecado y a la rebelión. Así que Dios puede preparar vasos, esto es gente, para destrucción. Y también puede escoger tener paciencia y endurecer por más tiempo para que al final, cuando Él juzgue mostrando muy claramente su ira. Hay demostraciones claras de que Dios usa su ira cuando destruye a sus enemigos, y Él lo ha hecho en el pasado. Y Él presenta como ejemplo a Faraón y Egipto. Dios lo puede hacer con quien Él place. Y esto es para que se conozca que Él tiene la gloria. Él ha llamado a algunos a gloria entre los judíos y entre los no judíos para mostrar su juicio a los que no creen. La salvación y la misericordia de Dios se magnifica a un alto grado. Dios dice, el Dios soberano puede hacer con el mundo entero y con toda la historia de la humanidad como Él desea, porque Dios usa esta historia para revelarse a sí mismo, para su propia gloria. Él está listo para preparar vasos de destrucción y para aguantarlos por un tiempo, para que se endurezca el que haya que ser endurecido, para que su justicia santa sea mostrada frente a todos. En contraste también, Él puede escoger algunos para salvación y para gloria, no por nada que haya en ello, sino porque Él puede escoger como a Él le place. La salvación de los elegidos son sólo para la gloria de Dios. Pablo argumenta que Dios es soberano y puede hacer lo que él quiera, y más específicamente dice, esto es lo que a él le agrada. Y Pablo va al Antiguo Testamento y muestra que al hacer esto, Dios sigue siendo consistente con las Escrituras. Así que Pablo hace tres citas. Primero del libro de Oseas. En el libro de Oseas, usted debe saber que Dios produce un juicio sobre Israel por el pecado repetido de Israel. Dios declara que ha roto su pacto con ellos. Dios declara que Israel no es su gente. Oseas 1:10 y 2:23. Pero claro, después dice, no voy a quitar a todos ellos, porque hay algunos que no eran mi gente y serán mi gente, y hay otros que yo les dije que eran mi gente y resulta que no eran mi gente. El contexto original de Oseas era la libertad de Dios para recibir a israelitas. El cumplimiento de esto se cumple con los judíos y los gentiles. Los judíos que han creído en el Señor tienen las promesas cumplidas. Los que no eran su pueblo vienen a ser su pueblo. Pero también los gentiles que no eran judíos, cuando creen en Jesucristo crucificado y resucitado, Salvador y Señor, ellos también se vuelven hijos de Dios. Se vuelven hijos del Dios viviente, como los judíos que creen. Dios es libre en el pasado y en el presente para rechazar, para endurecer y para juzgar, pero también para escoger para salvación y mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia, tanto entre los judíos como entre los no judíos. Todas estas son promesas de Dios, que Él va a ejercitar su propia elección para su propia gloria. Estos pasajes, también en Isaías, dice, Dios no es que vaya a salvar a todos los judíos con base en la descendencia solamente, sino que Él va a juzgar. Isaías 10, 22 y 23 dice que Dios traerá juicio sobre la casa de Israel y que en este juicio un remanente va a regresar a Dios. Porque aunque el pueblo judío sea tan abundante como las estrellas o como la arena del mar, Dios va a escoger a quienes serán salvos y a quienes no. Porque Israel, debido a su pecado, merece destrucción, así como Sodoma y Gomorra. Pero Dios ha guardado siempre un remanente para su gracia, para su gloria. El punto que Pablo está haciendo es que Dios ha sido, es y siempre será soberano y libre para hacer lo que Él quiera para cumplir cualquier propósito que Él desea. Y su propósito es hacer conocida su juicio contra el pecado y su misericordia hacia los pecadores. Él siempre ha escogido a algunos para salvación, basado solamente en su elección y ha endurecido a otros para juicio. En su misericordia y en su endurecer, Él es consistente con su palabra, siempre haciendo lo que Él dijo que haría. Y lo que Él hizo con el Israel físico es lo que está haciendo ahora, en nuestros días. Él continúa ejecutando su propósito en su misericordia, pero también en su endurecimiento. No solamente Él es fiel, sino que justamente ejerce sus derechos de creador. Podemos declarar al final que los propósitos de Dios no pueden ser burlados. Su libertad no puede ser limitada. Y sus juicios son justos. ¿Qué hacemos con las preguntas, con estas declaraciones de que Dios es justo, bueno, pero también es libre? Lo que Pablo nos dice con estos versículos es: no acusen a Dios de acuerdo a su propia sabiduría. Esa confrontación intelectual con Dios pareciera muy buena en las élites de la civilización del oeste, pero no está bien para Dios. No quiera criticar a Dios, más bien crea en su palabra, crea en su oferta gratis del Evangelio para que aquel que crea en el Señor Jesucristo crucificado para salvar a los pecadores será salvo. Yo les digo, no hay contradicción entre la soberanía absoluta de Dios ofreciendo al Evangelio libremente a quien Él quiera. Yo les digo hoy, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. Y si usted cree, entonces sepa esto: tu salvación está asegurada, no por la calidad de tu fe o por tu deseo de obedecer. Tu salvación es asegurada por los propósitos de Dios. Sábete esto: si tú crees en el Señor Jesucristo, Él ya te separó desde antes de la fundación del mundo y puedes descansar en sus propósitos soberanos. Esto te va a dar fuerza para continuar. Cuando la vida es difícil, cuando no sabes si puedes librarlo, tú di, el Dios soberano lo declara, yo puedo vivir en Él por su gracia. Así que oramos para que en este día usted crea en las promesas de Dios, que Él salvará a todos los que creen en el Señor Jesucristo y que Él someterá a su voluntad a todos los creyentes. Él, su misericordia es digna de adoración y Él es digno de adoración en su paciencia y Él es digno de adoración por salvar a pecadores como tú y como yo. Así que cree en el Señor para que descanses en sus propósitos soberanos. Dale toda la gloria y vive para Él, no importa qué. Oremos. Señor, venimos ante ti. Esa es una palabra difícil, porque al final del día nosotros queremos ser los soberanos. Pero tu palabra declara que tú eres el soberano. Permítenos someternos a ti para creer en ti, para confiar en ti, para no querer intentar acusarte y discutir contigo. Danos la gracia para seguirte todos nuestros días. Para tu gloria oramos en el nombre de Jesús. Amén.